Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Showtime, el rincón del baloncesto aquí en la cadena COPE. Esta semana os presentamos el programa 279, acariciando el final del mes de mayo. Para entrar en el último mes de competición tenemos muchas cosas. Este es el menú del programa de hoy. Vamos a empezar con una visita. Bueno, en realidad somos nosotros quien ha ido a visitar a Alexander Dezenkov, el jugador del Barcelona Lassa. Nos ha recibido en su casa, en el Palau. Semana decisiva, porque tenemos esos cuartos de final de la Liga Endesa y está contra las cuerdas el conjunto azulgrana. Enseguida, después de estos titulares, saludamos, pasa por el programa el jugador del conjunto azulgrana, Dezenkov. Hemos de hablar de esos playoffs de la Liga Endesa, pero también de la resaca de la Euroliga. Euroliga ganada por el Fenerbahce en la final ante Olympiacos. Con muchísima autoridad ha superado el playoff de cuartos y también esa Final Four de Estambul, el conjunto que entrena Zeljko Obradović. Y además, NBA, ya tenemos final de la Conferencia Oeste, espera el Este. Bueno, todo esto y mucho más. Showtime 279. Alexander Dezenkov, ¿qué tal? Hola.
Bien, aquí estamos.
Primero, gracias por atendernos, gracias por recibirnos en el Palau. La primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Cómo estás y cómo está el equipo ante, yo te iba a decir, un momento complicado? Bueno, en realidad toda la temporada es muy difícil. Es una temporada rara, ¿no? Extraña.
Sí, desde el primer día tenemos problemas, tenemos lesiones, tenemos falta de jugadores con experiencia que no pueden ayudar, pero eso es, ¿cómo se llama? Excuse. Eso no es esto. De jugadores que estamos preparados, vamos a luchar 100%, y en este equipo como Barcelona, si tienes jugadores lesionados, no puede ser que pierdes todos los partidos por eso. Y hacemos muchas cosas mal, por eso estamos en esta rara situación ahora.
¿Por qué el equipo en muchos momentos, a mí me da la sensación que, no sé si es el concepto, pero se ha olvidado de ganar?
Creo que toda la temporada tenemos lo mismo problema. Si de juego es no nuestro y no podemos jugar nuestro juego, tenemos problemas. Si perdemos 10 puntos, no podemos volver en el partido. Y si un equipo juega con fuerza, physical attitude, es muy difícil para nosotros. Y esto es nuestro gran problema hasta ahora.
Ahora te voy a preguntar por Valencia. Estamos en una semana importante, crucial, pero me gustaría saber, dejando al lado esos condicionantes que hablábamos de las lesiones, desde tu punto de vista, con esta plantilla y con este entrenador, ¿a qué debe aspirar este equipo?
Vale, creo que una derrota contra Tenerife cambia todo, porque si ganamos este partido estuviéramos terceros y es totalmente diferente, y este partido no podríamos jugar bien. Y ahora creo que todos tenemos confianza between us, ¿sabes? Y creo que el entrenador piensa en nosotros y él cree que podemos jugar mucho mejor, y eso que nosotros pensamos. Y es difícil porque de primer partido no jugamos nada, pero creo que no podemos jugar peor. Y ahora tenemos uno partido, no tenemos, para nosotros no tenemos otra chance, ¿cómo se llama? Es este partido un jueves. Si perdemos, vamos a casa. Creo que con esta plantilla y con este entrenador podemos ganar Valencia el jueves en nuestra casa.
Ya que has hablado de la eliminatoria de cuartos ante el Valencia con esa derrota, si el Barça cae eliminado, bien por 2-0, bien por 2-1, ¿sería un fracaso caer en cuartos?
Para Barcelona sí. para un equipo que siempre juega, no siempre, pero como siempre juega Final Four y final de Liga Endesa, pierdes en cuatro finales, es un desastre, pero creo que en un equipo cuando tiene mala temporada, más importante es seguir luchar y como muchos equipos, por ejemplo, ayer Fenerbahce gana de Euroliga, pero para eso cuatro años con lo mismo entrenador, con casi los mismos jugadores, juegan juntos y eso es después de cuatro temporadas y eso es importante. Antes de esto, por ejemplo, Fenerbahce pierde contra Karsiaka en semifinales, pierde año pasado en final de Euroliga. Es, en baloncesto creo que keep together y build como Olympiacos, como con jugadores muchos años juntos, eso es más importante en un equipo. Y pero sí, en tu pregunta, si Barça pierde en cuatro finales, no es bueno para nuestros fans y para todos. Es una mala temporada para todos.
Eso quiere decir que, desde tu punto de vista, sería importante, de cara a la temporada que viene, intentando que queden al margen las lesiones, que no se cambie mucho al equipo y que el entrenador sea el mismo, pregunto.
Para mí, más importante es jugadores juegan años juntos y con pocos cambios, como eso es la historia de baloncesto. Equipos ganan porque sea muchos años juntos. Y no lo sé cómo visten aquí en Barcelona todo, pero en mi punto de vista de baloncesto, creo que eso es entrenador y jugadores juegan juntos y vale, si en cinco años no puedes ganar nada, todo cambio, pero de primer año con todas las lesiones, creo que no es, como se llama, fair, pero es Barcelona, es un equipo grande, es top 5 de Europa y creo que es obligatorio luchar para cada partido y no es importante quién es lesionado, por qué es lesionado, por qué tienes estos problemas, cada partido es diferente y eso piensan allí.
Tengo dudas, siendo el jueves, día entre semana, la hora, las 8 de la tarde, la dinámica del equipo, si va a venir mucha gente aquí al Palau Blaugrana, que siempre es interesante que os arrope el público.
Sí, no, nosotros queremos que gente esté aquí con nosotros y creo que en cada partido están aquí con nosotros. En esta temporada perdemos contra Cesca de 30, contra Baskonia de 25 y contra Madrid de 40 y próximo partido de gente están aquí y nos ayudan mucho y este equipo es de más importante y no queremos perder nuestra casa y no queremos que nuestra gente vivir con una más derrota de esta importancia y no lo sé, que yo quiero que nuestra gente va aquí y luchar con nosotros y nosotros luchar con ellos y vamos a mirar, esto es baloncesto, no lo sé.
Ahora te pregunto por ti, porque me interesa mucho conocerte un poquito más. Ya nos has hablado de la Final Four de la Euroliga, veo que sigues el baloncesto mucho. ¿Crees que vamos a tardar mucho en ver al Barcelona entre los cuatro mejores, es decir, en una final a cuatro de la Euroliga?
Depende, todos los equipos sean muy buenos. Mira, Fenerbahce de quinto sitio y gana de Euroliga. Es muy complicada de Euroliga. No lo sé si próxima temporada van a 18 equipos o 16 equipos, pero puedes perder en cada partido y puedes ganar en cada partido. Y eso es bueno de Euroliga. Y creo que nosotros hasta January estuvimos en una buena situación, ganamos Darussafaka, ganamos Armani Milano aquí y estuvimos en una muy buena sensación, pero después todo va mal. Y creo que Barcelona es siempre protagonista en Euroliga y si de próxima temporada estamos sin lesiones y sin problemas raras y todos juntos, creo que ¿por qué no Barcelona luchar? Porque sin luchar no puedes jugar Final Four, luchar y ¿por qué no Barcelona próxima temporada juega Final Four? No es algo extraordinario, no es algo que no puede pasar.
Vamos a hablar de Alexander Vesenkov. Yo creo que eres de los pocos que se salva esta temporada en el equipo. Dentro de la irregularidad del equipo, ha sido de los más regulares. Muy buena temporada, escogido también en el quinteto joven de la Liga Endesa, de la Liga ACB. ¿Cómo te estás encontrando?
Vale, cuando acaba la temporada y, por ejemplo, si perdemos en cuarto final, si yo hablo que juego bien, no es exacto así, porque mi equipo es en seis posición en la liga, y en Euroliga ni playoff ni nada. Y vale, yo cada partido quiero jugar bien y ayudo a mi equipo para ganar. Son partidos juego bien, algo no, pero más importante es que quiero ayudar a mi equipo. Y esta temporada juego más que próxima temporada, de temporada antes, pero vale, más importante es de equipo. Y si de equipo no va bien, ni de jugadores están buenos jugadores, ¿sabes? Y eso es en baloncesto. Pero vale, yo quiero que, ¿cómo se llama? Thanks, entrenador, de todos mis compañeros, porque es una nueva temporada para mí, porque juego más que temporada antes, y de partido que viene quiero que luchar y quiero que seguimos jugar.
Voy acabando, tres o cuatro preguntas más. He leído, creo que en Mundo Deportivo, que trabajas mucho fuera de los entrenamientos aquí en la pista por tu cuenta.
Trabajo cuando tenemos más tiempo, porque sabes, ahora de playoffs es un poco más difícil desde de temporada, porque tenemos dos partidos cada semana, pero cuando tengo tiempo con entrenadores aquí, con de entrenador físico, quiero que mejorar cada día. Y es difícil, porque con viajes, con partidos, es muy difícil para entrenar, para mí o cada jugador para él, pero quiero que mejorar, y eso es mi objetivo, para mejorar y para ayudar al equipo.
He leído también que los veranos te vas a Estados Unidos, que te ayuda también mucho eso. Tú tienes contrato y entiendo también por tus palabras que tu deseo es continuar aquí, ¿no?
Sí, mi deseo es continuar aquí, pero si el entrenador quiere y si directivos quieren que yo sigo aquí. Y quiero que este verano también trabajo mucho y para mejorar, y para próxima temporada para estar en un mejor momento. Pero esta temporada no es finita, y queremos seguir.
Todo pasa por el partido del jueves. Oye, he visto que, y no, me gusta mucho, que estás muy al tanto de cómo va el mundo del baloncesto. No sé si la NBA también te gusta y la sigues.
Vale, con de horarios es un poco más difícil, pero vale, yo sigo solo ahora en playoffs, pero solo de marcador y cómo juegan de equipos, pero solo esto de marcador y quién gana y quién pierde, y solo esto.
¿Por quién apuestas?
Yo quiero que Golden State ganar, pero porque no me gusta cómo Cleveland juega. Me gusta más cómo Golden State juega, como estilo y como todo. Pero vale, Cleveland es en un buenísimo momento ahora.
Muy bien, Alexander Ozenkov, gracias primero por atendernos, y gracias también por el esfuerzo de hablar en castellano. Y mucha suerte.
Gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Showtime, capítulo 279. Venimos de escuchar al primer protagonista del programa, a Sasha, a Alexander Bezenkov, el jugador del Barça Lassa de baloncesto. Y aprovecho para saludar a parte del equipo. Se van incorporando todos, a medida que avance el programa. Está por aquí nuestro profe, el profesor Paniagua. Miguel Ángel, hola.
Hola.
La dama de Showtime, Casado. Pilar, hola.
Casado presente.
Recién llegada de Estambul. En Estambul pasa absolutamente todo.
Recién llegada de Valdebebas, de la entrega del MVP, de todo. Me ha dado tiempo de todo.
Lo que da,
todo,
Estambul, lo que da. Oh, Y Rubén Parra, recién despertado.
Oye, estuvimos a punto de irnos antes, pero...
¿Sí? Vaya, sí. Mira, ese modelo lo conozco. Hola, Parrita, buenas.
Hola, buenas.
¿Estáis todos bien, no?
Sí.
Vale, después se incorpora nuestro compañero y amigo de Movistar Plus, Iñaki Cano Martínez. Bueno, venimos de hablar básicamente del Barcelona en una semana crucial, determinante. Es un cuento que se repite durante toda esta temporada agónica para el conjunto azulgrana. Recuerdo cómo están los playoffs de la Liga Endesa, con esa eliminatoria entre el Valencia y el Barça, con el triunfo, bueno, pasó por encima el Valencia en el primer partido, por encima del Barcelona. También ganó el Baskonia ante el Herbalife Gran Canaria y el Unicaja contra el Iberostar Tenerife. Y el Real Madrid, que arranca este miércoles la serie de cuartos al mejor de tres, factor pista para el conjunto blanco, en esta y en todas las eliminatorias del playoff, ante el Moraván Candorra. Un Real Madrid, Pilar, que se mueve a caballo entre lo que deja atrás, que es Estambul, lo inesperado, no sé si por aquello como mínimo de estar en la final, y lo que tiene por delante.
Sí, se mueve, bueno, pues entre un día libre, hoy han estado entrenando y estaban todos, porque físicamente Pablo Laso insiste que el equipo está bien, con una carga evidentemente física importante, pero no más allá de otros momentos de la temporada donde también han tenido esta sobrecarga, y lo que sí quieren hacer de cara a mañana, de cara a ese playoff del Moraván Candorra, es hacer el valor, hacer valer el factor cancha, porque saben que si no, la eliminatoria de cuartos se les podría poner muy cuesta arriba, si por lo que fuera, que podría ser, dado los partidos que hemos visto, los tres que hemos visto esta temporada entre Real Madrid y Moraván Candorra, que han acabado todos casi como el Rosario de la Aurora, es decir, para sustos no ganan ni unos ni otros, así que casi mejor pensar, como digo yo, en ganar el primer partido. Las sensaciones que dejan el equipo blanco Estambul es Fenerbahçe ha sido mejor que tú, el CSK ha sido mejor que tú, y tú no has estado al nivel que deberías haber estado en la Final Four. Porque es verdad que, bueno, el campeón es el quinto de la fase regular, es así el sistema de competición, nos guste o no nos guste, como digo yo, es lo que hay, lo digo porque, bueno, pues es comidilla, no en el Real Madrid, sino en general, en todos los medios, que claro, que pin, que pan. Volvemos un poco a lo que pasa en la Liga ACB, el hecho de que, bueno, pues ser líder de la regular tiene un premio, quizá no demasiado grande, pero lo cierto es que tú no has estado a la altura de esta Final Four, y así lo reconocen los protagonistas. Si es que no han puesto ningún paño caliente a dos derrotas muy severas, primero con Fenerbahçe y luego con CSKA.
Bueno, pues vamos a ponerle voz a la situación del Real Madrid, de lo que viene, lo que tiene por delante. Escuchamos al capitán, a Felipe Reyes, y al coach, a Pablo Laso.
En todo momento ellos han tenido más ganas, han querido llevarse la victoria desde un principio, han jugado más duros, y nosotros pues éramos un equipo, hemos sido un equipo sin alma, sin hambre, sin ganas, y ahora tenemos que olvidar esto, recuperarnos bien para lo que nos toca esta semana, que es muy importante y va a ser muy difícil, porque jugamos contra un equipo que nos ha puesto las cosas muy difíciles en los tres partidos que hemos jugado contra ellos, y si queremos ganarles tenemos que recuperarnos totalmente del palo este tan duro.
Siento ser así tan claro. Como es español y hay gente que no entiende español, lo puedo decir. Si cambiaran lo que pienso de mi equipo por cuatro días, es que soy gilipollas.
Todo lo que pasa en el pasado es un aprendizaje que nosotros debemos asimilar. Bueno, a ver, culpable no sé. A ver, cuando pierdes, culpable se siente todo el mundo. El primero yo. Y si no tuvieran esa sensación, pues no serían los grandes jugadores que son. Pero nosotros llevamos ya casi 10 meses juntos para saber que aquí no hay un culpable. Los culpables somos todos. Nosotros somos un equipo para lo bueno y para lo malo. Y ahora mismo lo que me interesa es que no juegue bien uno o no juegue bien otro. Yo quiero que jueguen bien todos, porque eso significará que el Real Madrid juega bien y ganará. Eso es lo que más me preocupa. Cuando se cierra una puerta, se abre siempre otra, ¿no?
¿Y de Coco?
Pues de Coco, pues es un aspecto más que para preguntarme a mí. Yo estoy bien.
Felipe Reyes y Pablo Laso. Y antes de cerrar este bloque, otro protagonista del Real Madrid, Luka Doncic, en una conversación más personal, cara a cara, con Pilar Casado. Profe, por partes, el Fenerbahçe, campeón de Europa. Nunca, hasta el domingo, un equipo turco de fútbol o de baloncesto se había proclamado campeón de Europa. ¿Esto es puntual? Entiendo que es recoger el trabajo bien hecho, pero ¿esto es puntual o aquí ves reinado?
Bueno, está estructurado, es decir, yo llevo ya varios años hablando del Fenerbahçe como un proyecto desde que llegó Stelko Gradovic. Además tenemos ahí un par de jugadores próximos a nosotros, les conozco bien y habéis visto cómo a lo largo de los años hemos ido evolucionando también en la medida en que ha evolucionado el equipo. Es decir, empezamos hablando cuando llegó Obradovic, que el proyecto era consolidar un equipo y llevarlo a la Final Four, se le llevó. Al año siguiente, es decir, el pasado, ya había un poco run-run de Final Four, pero hubo una cierta decepción con tumulto y con ultimátum, pero bueno, afortunadamente Gil Dirim, el presidente, se mantuvo firme, mantuvo al entrenador y el proyecto, que no solamente es de Obradovic, sino también de Mauricio Gherardini, de José María Izquierdo, es decir, es un proyecto coral, y en ese sentido, pues lo que ha hecho Fenerbahce ha sido, en esta temporada, llegar a la cima europea de un proyecto que se empezó a gestar pues hace 3-4 temporadas, ¿no? En un club muy exigente, tremendamente exigente, que le provocó a Pianigiani una depresión profunda, de hecho, como recordaréis. Con la llegada de Obradovic, pues es verdad que ha habido tumulto, pero al final se ha consolidado esta posición. Yo creo que el Fenerbahce está aquí para quedarse, pero la posibilidad o no de ganar la Euroliga en concreto es algo muy cambiante, es algo que no depende solamente del Fenerbahce, sino también de cómo se refuerce el resto de los equipos, de cómo se consoliden otros proyectos. Pero sí es verdad que lo que hemos visto esta Final Four es que el proyecto de Fenerbahce está consolidado y es un grande de Europa a todos los efectos, cosa que el baloncesto turco nunca había alcanzado esa cota de ser uno de los grandes. Es decir, si tú antes recitabas los equipos, no que podían llegar a la Final Four, sino los equipos grandes de Europa, nunca incluías un equipo turco. El Fenerbahce ha conseguido eso, ha conseguido que ya Turquía aparezca en el mapa, el baloncesto turco, mejor dicho, y en ese sentido hay que felicitarse por el proyecto y por la parte que nos toca.
Yo creo que se asiente entre la élite, es evidente, ya está sentado entre la élite, porque ya son varias Final Four consecutivas. Que vuelva a reinar, lo dudo, es decir, que el año que viene vuelva a ser campeón de Europa, lo dudo, y a las pruebas me remito, es decir, en esta Euroliga cada año está habiendo campeón distinto en la Final Four, con lo cual, bueno, pues sería de traca que, como digo yo, a la primera de cambio consiguiera ser campeón 2 años seguidos o 3 años seguidos. Me parece muy, muy, muy complicado, teniendo en cuenta que además de este proyecto hay piezas que van a saltar, porque la continuidad de hombres como Bogdanovic o como Epke Udo se me antoja casi, casi imposible. Entonces, pues tendrán dinero, van a tener, como si no costara. Si ya tenían, van a seguir teniendo mucho dinero para poder fichar de lo mejorcito que haya en el mercado. Pero claro, también hay que ver, como decía el profe ahora, qué va a pasar con equipos que tradicionalmente estaban metidos en Final Four. Por ejemplo, veas el Barça. Entonces, bueno, está ahí, es de la media docena de equipos preponderantes en Europa, pero, insisto, ser campeón 2 años seguidos, 3 años seguidos, se me antoja casi imposible tal y como está esta Euroliga.
Y 9 Copas de Europa / Euroliga para Doncelco Obradovic, tantas como el equipo que más tiene, que es el Real Madrid. ¿Pregunto por el Madrid o quieres decir algo sobre el Fenerbahce o esta edición de 2017 de la Euroliga? Parra.
Yo creo que es que lo acabas de decir tú. Obradovic lleva en 25 años las mismas Copas de Europa que el Madrid en toda su vida. No hay más preguntas, señoría.
Pasamos a...
Yo quiero ver la factura que tiene para un equipo como el CSKA de Moscú. Quiero verlo porque vuelve a pasar. Ha jugado 14 de las últimas 15 ediciones de Final Four, lo cual es una salvajada con mayúscula. Pero tiene 3 títulos. Cuesta 42,3 millones de euros ese equipo. Ese es presupuesto oficial, porque sabéis que la BTP lo publica con pelos y señales. 42,3 millones de euros.
No dinero.
Yo no tengo tan claro qué van a reponer, porque en ese equipo yo creo que también va a haber movimientos. No tengo muy claro, aunque tenga contrato que pueda seguir Itudis, no lo sé. Porque
bueno, ya
me parece
se habla
que...
de David Blatt, ¿no? ¿Incluso?
Claro, por ejemplo, sí, también colocan a David Blatt hoy en el banquillo del Barça, todo sí. Hay que decirlo. Si las novias no van a salir, pero vamos, el que busque novia, que deje de irse a programar de la tele y se meta en la Euroliga. Ya te digo yo que el run-run no ha hecho más que empezar, pero bueno, hace falta ver si definitivamente Milos Teodosic da el salto y se va a la NBA. Hay que ver muchas cosas, pero yo creo que es uno de los equipos, al margen del mal juego del Real Madrid, de las derrotas contundentes en los dos partidos. Hay que ver qué consecuencias tiene para el CSKA de Moscú.
Yo el atraco de Teodosic lo doy por hecho, que se va a ir a la NBA. Yo creo que pues, es cuestión de tiempo que se anuncie. Y me quedo con una sensación que es la misma que tuve en junio del año pasado. Que para mí el Real Madrid es el mejor equipo de Europa y no ha ganado. Porque ha tenido un mal día, porque no le han salido las cosas bien, porque determinados jugadores no han dado el nivel, por X o por Y. Pero para mí el Real Madrid, sinceramente, creo que es el mejor equipo de Europa a día de hoy. Y me pasó lo mismo el año pasado con los Warriors. A mí los Warriors me parecían el mejor equipo de la NBA y, sin embargo, los Cavaliers les vencieron por un tremendo LeBron, por la lesión de Curry, por la sanción de Draymond Green, por lo que quieras. Pero que no siempre el que es mejor... o el que parece mejor, ya, pero termina ganando la competición.
Al final hay que demostrar que eres el mejor ganando los títulos, Parra.
Sí, pero no sé. Partidos de este tipo, o competiciones de este tipo, que se deciden en un día malo lo puede tener cualquiera. Y por tener un día malo no significa que seas peor equipo que otro, yo creo.
Y el Madrid, Pani, vamos a ver cómo acaba la temporada. De momento tiene la Copa, tiene la Liga por delante, donde es uno de los claros favoritos, si no el gran favorito. Pero con lo que ha pasado en Estambul y pensando en el futuro, ya digo, en la próxima temporada, ¿vislumbras o crees que se deben hacer muchos cambios en esa plantilla o no?
El jefe del programa, y me vas a permitir esto, por supuesto yo contesto a todo, pero quería hacer un apunte sobre lo que comentaba yo de David Black, que también lo conocemos, ¿no? El Barça mandó gente allí para hacerle ya una propuesta, es decir, eso... Es indicativo, claro, el primer indicativo que lanza es que Barça no sigue. Y el otro equipo que envió emisarios, por lo tanto teníais razón los dos, es el Maccabi Tel Aviv. Maccabi juega con mucho dinero también para recomponer su proyecto, que no hay que olvidar que cuando hablábamos de los equipos que habitualmente se recitan como grandes de Europa, casi siempre ha estado en Maccabi, pero en los últimos años no, porque ha habido mucha convulsión. Y la encrucijada de David Blatt pues va a estar entre el corazón con el Maccabi, la cartera, porque se supone que es una oferta potentísima del Fútbol Club Barcelona, y no es descartable en absoluto lo que apuntabas tú, ¿no? También creo que tú, que el Cheska se meta ahí si deciden cambiar a Itudis, cosa que a día de hoy no estaba nada claro. Pero lo que sí está claro es que Blatt no sigue en el Darussa Faka y que tiene ahora mismo encima de la mesa su representante europeo y amigo personal de él, su consejero, vamos, tiene una propuesta monumental de Maccabi, incluyendo además el factor todos somos lo mismo y estamos aquí por un objetivo común, y un ofertón del Barcelona, en donde prácticamente le da plenos poderes a partir del año que viene. La primera derivada, como digo, desde el punto de vista noticiable, aunque mucha gente podría decir, bueno, pero eso no es noticia, pero nadie la ha dado, es que Barçokas, a no ser que no encuentre entrenador el Barça, cosa muy improbable, está fuera, ¿no? Y luego, contestando a tu pregunta, pues bueno, el Real Madrid ha demostrado en esta Final Four, y lo primero que quiero decir es que a la gente que dice que Pablo Laso no sirve, que siempre surge esto, ¿no? Cuando hay un traspiés importante como este, pues que Pablo Laso no sirve, que si hay que cuestionarse a Pablo Laso, bueno, yo creo que Pablo Laso lo que le está dando en presente continuo al Real Madrid es algo absolutamente increíble. Y lo que sí es verdad es que en esta Final Four, a mi juicio, pues el Real Madrid ha mostrado o ha dejado mostrar muchas debilidades que normalmente es capaz de esconder, sobre todo en la liga doméstica, ¿no? En ese sentido, por supuesto, va en el debe de todos, incluyendo el entrenador, pero también hay que ponerlo en el haber de Obradovic, porque el partido por el tercer y cuarto puesto, cualquier partido por el tercer y cuarto puesto, salvo que sea un bronce en unos Juegos Olímpicos, para mí es un partido, como decía el legendario John Wooden, que no debería jugarse nunca, ni por 150.000, ni por 300.000, ni por 300 millones, porque es un partido que se juega más con el corazón que con la cabeza, y en ese sentido, lo apuntaba Felipe, que siempre lee muy bien los biorritmos, pues cuando tú juegas más con el corazón que con la cabeza, pues el Real Madrid no le puso corazón y por lo tanto le cortaron la cabeza. Vale. Pero lo que ha demostrado el Real Madrid es que tiene un buen armazón de equipo a día de hoy, Es decir, que el equipo es sólido, pero que tiene carencias y lagunas. Esas lagunas no suelen florecer cuando te enfrentas a un equipo débil, pero sí florecen cuando te enfrentas a un equipo poderoso y que además tiene un entrenador muy táctico y que te conoce muy bien, como que te analiza muy bien, como es Obradovich y su staff técnico. Primera debilidad reconocible, la ausencia, y empiezo por los pequeños, la ausencia de un base capaz de cambiar los ritmos del partido a día de hoy. Es decir, es muy fácil ahora reclamar la figura de Sergio Rodríguez, pero teniendo en cuenta que Sergio Rodríguez no está, se hace muy obvio que el Real Madrid necesita un modelo Sergio Rodríguez para cambiar los biorritmos de un partido. En las alas, pues Machulis es para mí un jugador incógnita, no entendí muy bien por qué le puso y luego le quitó enseguida, pero eso no va al debe de Lasso, ni mucho menos, eso es una cuestión también del jugador, pero lo que sí tengo claro, y ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, es que Rudy Fernández le pone mucha voluntad, defiende hasta donde puede, en ataque está mucho más minimizado, pero lo que sí está claro es que Rudy Fernández tiene un problema físico importante, que en la medida en que es un jugador que necesita mucho su físico para jugar, le pasa un poco como a Derrick Rose en la NBA, pues al ser un jugador que necesita mucho su físico, cuando no está bien, se nota muchísimo, ¿no? Y luego el juego interior del Real Madrid, que es muy bueno para la competición doméstica y para la temporada regular en la Euroliga, pues también ha demostrado que ante la presencia de un jugador poderoso como Udo, intimidador, pues ha habido jugadores que no han estado a la altura, ni mucho menos, ¿no? Y quizá el más reseñable es Ayón. ¿Quiere eso decir que hay que cambiarle? No, pero probablemente sí que volverá al estudio y la polémica sobre si el Real Madrid necesita un pívot más contundente, ¿no? Aunque sabemos que a Pablo Lasso ese tipo de pívot no le gusta, pero sí necesita un pívot más contundente, porque sí es verdad que los hombres interiores naufragaron ante la figura imponente de Udo. Otra cosa es también que naufragaron ante la versatilidad de jugadores como Vesely o Bogdanovic, pero
y Kalinic, que estuvo enorme.
Sí, sí, pero bueno, eso va más en la línea de fuera, ¿no? Pero digo, por dentro, lo que sí se demostró es que los jugadores del Real Madrid fueron vulnerables a un modelo de jugador que ya les ha hecho daño otra vez.
Lo dijiste tú en la retransmisión.
Un jugador físico, contundente y capaz de taponar y de intimidar.
Yo creo que desde el principio de temporada, desde que se confecciona esta plantilla, no es que fuera un capricho, pero a mí se me antojaba corta en la rotación de los pequeños. Creo que al final, pues, se nota. De cara a la próxima temporada, pensemos en una cosa. Luca, contrato. Sergio Llull tiene contrato hoy, por cierto, en la entrega del MVP de la temporada. Se le ha preguntado a Sergio Llull si el fiasco de Estambul o lo que pueda suceder en playoff va a cambiar su decisión de quedarse en el Real Madrid, y ha dicho que no. Luego, Rudy tiene contrato, Jaycee se le amplió el contrato, Machulis firmó 2 años, el único que sabemos, es evidente, es el Chapu Nocioni, y Taylor también se la renovó el pasado verano. Randolph tiene la renovación apalabrada, Felipe también, Hunter tiene contrato, Zopkins tiene contrato, Alex Suárez tiene contrato, Gustavo Ayón tiene contrato. Aunque hasta que no termine la liga no oficializarán las renovaciones de Randolph, de Felipe, etcétera, etcétera, hay que incorporar a Santi Justa, que recuperan de la cesión, Dino Radončić, que ha llegado ya el momento de subirlo al primer equipo, y tomar decisiones sobre Augusto Lima, cedido en Zalgiris, Facundo Campazzo y 2 años, que estaba cedido en Lev, y hay que ver qué pasa con el chaval. Lo que parece evidente es que Draper puede salir, entre otras cosas porque, bueno, pues ese rol de tercer base es complicadísimo en el Real Madrid. Draper lo ha asumido con toda la naturalidad, lo hizo en la primera etapa y en la segunda, pero lo que me parece más llamativo, yo esperaba que desde el mes de marzo tuviera el pasaporte ya español Facu Campazzo, pero yo he preguntado en esta Final Four y todavía no sé nada del pasaporte español, y eso condiciona que pase con Facu, que yo creo que va a intentar buscar opciones de NBA, porque con un pasaporte extracomunitario Houston tenemos un problema. Luego, claro, queda ver qué podría el asunto de Zopkins. Zopkins sigue siendo un extracomunitario. Si Randolph aceptara la posibilidad de jugar con Eslovenia, el Eurobásquet, estaríamos hablando de un extra que pasa a ser comunitario y eso permitiría hacer más movimientos. Pero insisto, la columna vertebral, y cuando digo columna vertebral hablo de 10 jugadores, básicamente son jugadores en contrato, con contrato, muchas decisiones tampoco tienen que tomar, ¿eh? Muchas no, salvo que decidas que alguno de los contratos que ampliaste, por ejemplo el verano pasado, pues los dejas sin efecto y los cortas. Pero movimientos gordos, creo que un par.
Yo solo iba a decir una cosa, que creo que además lo comentó el profe en la retransmisión del partido del viernes en la Final Four, que el Madrid lo que adolece es de tener un 5 de verdad, que los que juegan de 5 en el Madrid son más 4, 4 y medio que 5. Es un, por hacer un símil con la NBA, como Al Horford. Al Horford le puede ir de 5, pero no es un 5, es un 4 de toda la vida. Yo creo que a John es eso, Otelo Hunter es eso, Randolph es eso, y a lo mejor necesitas un 5-5 para en momentos puntuales, en situaciones puntuales, cuando un pivot se come a los tuyos por fuerza, por lo que sea, tener un arma con el que frenarlo. Yo creo que eso es lo que más le falta al Madrid. También lo que me quedo con la frase de Lasso, que es antológica. Si dejo de creer en este equipo por 4 días es que soy gilipollas.
Y es una verdad, además.
Y es una verdad como un piano, porque ese equipo te ha traído hasta aquí y él, como entrenador, le ha llevado hasta aquí. Como es muy frágil la memoria, este equipo, con dos retoques, ganó todos los títulos posibles hace año y medio. Pero el deporte, insisto, no tiene memoria.
Bueno, veremos.
Por cierto, ha estado pensando Pablo Lasso, que duerme poco... pero dice que lo suficiente, que ha estado sacando conclusiones sobre la Final Four. Preguntado sobre qué conclusiones, no ha querido responder.
Oye, ¿y qué Euroliga tenemos por delante? A ver.
Bueno, vamos a ver. Os cuento algunas cositas de un desayuno con Jordi Bartomeu, el CEO de la Euroliga. Hablabais del Darussafaka. Darussafaka será equipo de Eurocup la próxima temporada. Es un caso similar al que fuera en su momento el del Lokomotiv Kuban, entre otras cosas porque no va a disponer, obviamente, del dinero una vez que su sponsor se cambia de bando y se va a Fenerbahce. Bueno, pues era una wildcard y la wildcard ha terminado. Por tanto, Darussafaka, Eurocup. Que el formato 2017-2018 es exactamente igual. Es decir, ni va a haber incremento de equipos, ni se va a cambiar el sistema, con lo cual el año que viene, 30 jornadas, un playoff y una Final Four en el Combank Arena de Belgrado. Que de cara a la temporada 2018-2019 es cuando sí ya va a haber un incremento de equipos, en principio dos más a 18, y se va a bucear un poco en los mercados franceses, alemanes. Se le preguntó también por el israelí, entendiendo que hay equipos más allá de Maccabi que probablemente merecerían una wildcard, pero ahora mismo de momento no contempla que sea un israelí el que aumente esta cifra hasta 18. Fue tajante, absolutamente tajante, y dijo no, el campeón de la FIBA Champions no tendrá plaza bajo ningún concepto en la Euroliga. En el conflicto de FIBA y de las dichosas ventanas, la asamblea de la primera semana de julio, con las propuestas de calendario, de semanas dobles, etcétera, etcétera, tiene que decidir si la Euroliga para o no en las ventanas de selecciones. Ventanas de selecciones que le han propuesto a FIBA que se llevaran a final de la temporada, es decir, a últimos de junio, principios de julio, para poder liberar el calendario, pero de momento no hay para nada ni un sí, ni un no, ni todo lo contrario. Y lo que quiso dejar claro, entre otras cosas, en este desayuno, es que la Euroliga jamás va a prohibir a un jugador que actúe con su selección, que dispute esas ventanas con la selección, pero en cualquier caso la decisión la tienen los clubes de decidir si paran o no paran. Que el calendario de la Eurocup sí lo van a adecuar a que no coincidan fechas de Eurocup, que por cierto la Eurocup también va a crecer a 24 porque esperan recuperar los equipos italianos y franceses. La Eurocup tendrá el mismo sistema que tuvo este año, solo que serán cuatro grupos de seis equipos, y de ahí luego a top 16, es decir, va a tener el mismo formato, solo que en vez de 20, 24 equipos. Que entiende que la Eurocup es factible hacer un alto en el camino, que diría aquel, para las ventanas de selecciones, pero la Euroliga, en principio, no tiene la más mínima intención de que se pare esos 9 días en noviembre, la ventana del mes de junio, la ventana del mes de agosto, la ventana del mes de noviembre, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por cierto, un capítulo más, lo que pasa es que este pasa un poquito más inadvertido. Le pregunté si por errores arbitrales tan gordos durante la temporada, que los ha habido bastante gordos, se iba a incrementar el uso del Instant Replay en la Euroliga y no se va a usar más, es decir, no va a haber nuevos supuestos de cara a la temporada 2017-2018, y digo que un capítulo más, a la espera de que se confirme, FIBA no ha designado campeonatos a los árbitros que están en Euroliga.
Bueno,
es
pues
decir,
ya conocemos la hoja de ruta.
El Eurobásquet lo van a arbitrar, si no cambia la cosa, árbitros de FIBA.
Bien. Bueno, enseguida la NBA. Antes, escuchamos esa conversación que ha tenido Pilar Casado con el jugador del Real Madrid, Luka Doncic.
Bueno, Luka, se cierra una Final Four dura, muy dura, ¿no?
Sí, ha sido muy dura, sí.
En lo personal, en lo, el equipo, que es el, supongo que es en lo que piensas, no sé si antes de llegar aquí podías esperar una resolución, una Final Four así.
Sí, bueno, yo creo que bueno, ya habéis visto, se han visto que no hemos jugado nada bien, ¿no? Ni el primer partido ni el segundo, bueno, pero ya está, ya se acabó, ahora nos vamos para Madrid, ya en el avión hay que olvidar todo. Empieza una nueva guerra que vamos a ir a por todas.
¿Cómo se recupera el equipo para el miércoles? Porque la serie tampoco es fácil, jugar playoff ahora después de este palo.
Sí, bueno, yo creo que es lo que he dicho antes, hay que olvidarse de esto en el avión y la verdad que, bueno, recuperarse es, bueno, seguir. Lo que tenemos que hacer es disfrutar del baloncesto, lo que no hemos hecho estos dos partidos, ¿no?
¿Cómo le explicas a un aficionado del Real Madrid que estuviera en casa viéndolo por la tele lo que ha pasado en estos tres días? Es decir, ¿por qué no ha visto a su Real Madrid?
Bueno, la verdad que, bueno, no sé, es difícil, ¿no? Pero yo creo que todos los madridistas que no están ahí tienen que apoyarnos en todo momento y la verdad que lo hacen. Estoy muy orgulloso de nuestra afición y que sepan que ahora el miércoles va a ser una guerra y espero que se llene todo el palacio.
Luka, ¿qué lección saca a nivel individual?
Bueno, yo creo que muchas, ¿no? Al final, como he dicho antes, si juegas bien todos los partidos vas ganando, no aprendes tantas cosas, ¿no? Pero al final si ganas, o sea, si pierdes unos partidos así, la verdad que aprendes muchísimas cosas y eso ayuda mucho al futuro.
También de cuando tu entrenador te echa la bronca.
Sí, bueno, hay que emprender, ¿no? Es el jefe y, bueno, tiene razón, ¿no? Y la verdad que, bueno, me merecía esta bronca, ¿no?
Termina, ¿piensas ya en voy a volver a una de estas?
Sí, sí, ganarla. Claramente. Quiero volver el año que viene, sí o sí, vamos.
Vamos con la ración de NBA en este 279 de Showtime. Está Pilar, está Miguel Ángel, está Parrita y se incorpora Iñaki Cano. Hola, Cano, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Qué muy buena bien. Voz tenés.
Sí, hombre.
Un poco dormido, pero bien.
Bueno, y gracias por las facilidades a los compañeros de Mediaset, a los compañeros de 4.
Sí, sí.
¿Eres el nuestro o es el prestado, Cano?
No, es el de la...
Todo queda en familia. Todo queda en familia.
Es el de la cadena COPE.
Nosotros hermanamos con muchos y muchas. Bien, sí, iba a decir, ¿le das alguna opción a Boston? Que la pregunta es que hay que hacerla. ¿Le das alguna opción a Boston en la final del Este ante Cleveland
no,
o no?
No. Lo que sucedió... la otra noche es un milagro y no porque me caigan mal los Celtics ni nada de eso, sino porque un equipo, sea cual sea, sin su estrella, perdiendo por 20, frente a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, jugando fuera de casa, que consiguieran darle la vuelta... que jugadores como Jerebko, que no han jugado prácticamente nada en esta postemporada, hicieran el partido que hicieron. Por supuesto, aquí la victoria se la apunto a Brad Stevens. O sea, esto es el milagro que ha obrado Brad Stevens con el equipo que tienen ahora mismo los Celtics, pero yo no creo que lleguen, o sea, no creo que lleguen al séptimo partido, ni de broma, y al sexto igual. O sea, es que LeBron hoy estamos grabando el Showtime el martes. Hoy es martes, ¿no?
Sí.
Eh, Sí, así estoy. Dudo que LeBron hoy vaya a hacer un mal partido. Va a reventar The Q y luego ganará en el Garden. Esto es un 4-1, ellos iban a por el 4-0, tuvieron el desastre aquel. O sea, esto lo pongo en el mismo grupo que el Oscar de Marisa Tomei, la Eurocopa de Grecia...
Y la Eurovisión,
Y, bueno, Eurovisión no estoy yo muy metido, pero vamos, que le pongo en ese saco.
De las mejores frases que se ha escuchado, yo creo, en esta temporada de Showtime es... Hoy es martes, ¿no? Bien.
Perdón, es que
no, hombre, no.
La vida que llevo...
Iñaki, ¿tú te has casado
disculpas.
O te has embarcado en el día de hoy?
¿Cómo? No, creo que no. Bueno, no sé, oye, yo me he dormido a las 9 de la mañana.
Por lo menos sabemos que, en fin, que tiene la cabeza en su sitio aún siendo martes.
Sí, hombre, sí. Sigo con Boston y Cleveland. Pienso, Pani, que a lo mejor esa derrota de Cleveland en el tercero incluso le va bien a LeBron y a los suyos. Por aquello de, bueno, un aviso, cuidado que nadie dijo que esto iba a ser fácil, aunque sí que sois muy superiores, ¿no?
Sí, pero bueno, los playoffs son lo que son. Boston tiene mucho orgullo, tiene un gran entrenador. La ATP que diseñó, ATP no, en este caso no es el acrónimo de la Asociación de Tenistas Profesionales, sino el After Time Out Play, si la jugada después de tiempo muerto, es una genialidad. La ejecutaron muy bien los Boston Celtics y ganaron el partido, y es lo que decíamos, ¿no? Y lo que decía ahora Iñaki, este es un entrenador que ayuda a ganar en situaciones complicadas, pero es evidente que el nivel que hay entre, la diferencia de nivel, mejor dicho, que hay entre los Cleveland Cavaliers y los Boston Celtics es abrumadora a favor de Cleveland Cavaliers a día de hoy, ¿no? Y es muy probable, efectivamente, que esto acabe 4-1, aunque el otro día me decían que si los Celtics hacen un sexto partido, la evaluación de dinero, que esto nunca se suele decir, son 7 millones de euros para las arcas de los Boston Celtics, que no es que necesiten esos millones, pero no deja de ser mucha pasta, ¿eh?
Claro.
Por lo tanto, la importancia de jugar un sexto partido también tiene su... Con eso pagas un par de jugadores del noveno para atrás, ¿no? Y lo van a intentar, pero yo es que lo veo muy, muy difícil. De todas formas, vuelvo a decir lo mismo. Cada partido de más que emplees en un playoff en el que están los Golden State Warriors, que van con un espeluznante, y espeluznante en el sentido de que asustan, ¿no? 12-0 en los playoffs... es darle vidilla, más vidilla todavía a los Golden State Warriors, que cada partido que le cueste a Cleveland, si le cuesta uno, bien, pero si le cuesta dos, y ya no digamos si le cuesta tres, pues a pesar de LeBron James, y es una especie de cyborg que no se atiene a los parámetros físicos humanos, pero el resto del equipo sí, pues bueno, todo lo que sea eso es beneficio para Golden State Warriors, que lleva un récord impecable y que está ahí mirando, pues ya esperando a su rival.
Parra.
Por partes, primero, a mí lo de los Celtics es una cosa, una situación épica, pero no deja de ser un accidente. Remontan 21 puntos en el peor partido o en la peor segunda parte de LeBron James que se recuerda, lo cual hace pensar que en el cuarto encuentro LeBron se va a ir por encima de los 50 sumando puntos, rebotes y asistencias. No tengo muchas dudas al respecto de que va a ir, sí, hará 35 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, una cosa así, es un partidito estos de sigo siendo el rey, que tiene muchísimo mérito Brad Stevens y que me parece el entrenador con más futuro de la NBA de largo, de calle, que la última jugada está muy bien realizada, pero es una coña suprema porque entra con 3 botes en el aro, el triple de Avery Bradley, y que la victoria se fomenta en una noche espectacular de Marcus Smart, que no va a tener una así en su vida desde la línea de tres. Un tío que promedia un 30% en su vida NBA, en su corta carrera NBA, solo lleva 3 años en la liga, y que mete 7 de 10 en triples. Se alinean un poco los astros y tiene, ya te digo, muchísimo mérito, porque hay que recordar que los Celtics vienen de la peor derrota local en playoff de su historia, menos 44. De la mayor paliza al descanso en la historia de los playoffs, menos 41. Y de llegar a ir perdiendo de 50 por 50 puntos en ese segundo partido en Boston ante los Cavaliers. Mucho mérito para los Celtics, muy sorprendente el 2-1, pero yo creo que es imposible que ganen un partido más, porque hay una diferencia abismal. Y estando sobre aviso, yo creo que lo normal es que Cleveland se vaya 20-25 arriba y navegue en esa distancia en los dos partidos que quedan, tanto en el próximo en Cleveland como en el quinto en Boston. Todo lo que no sea eso, sería una sorpresa superlativa.
Y además, Boston, los Celtics, se llevan el número uno del draft para la próxima temporada. En la otra final, la del oeste, bueno, lo ha apuntado Paniagua, récord de Golden State, 12-0, han barrido a San Antonio. Por cierto, palabras de Pau Gasol después de poner el punto y final a la decimosexta temporada en la NBA.
Una primera temporada para mí ha sido de adaptación, de aprendizaje, de un poco de cómo funciona la dinámica y un poco de también averiguar cuál era mi rol en este equipo. Y bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque para mí ha sido un cambio importante de dinámica, de rol a veces. Así que, bueno, pero al final un balance positivo. Hemos conseguido estar entre los cuatro mejores equipos de la postemporada, los dos el segundo mejor balance de toda la temporada, de la temporada regular, y bueno, yo personalmente pues contento con mi aportación. Siempre te gustaría poder hacer más y aportar más y ayudar más, pero he intentado hacerlo lo mejor posible.
¿Vas a regresar la próxima temporada? ¿Un año más en la NBA?
Un año, dos, tres o cinco, ¿no? los que pueda. Si Dios quiere, pues yo amo mi deporte, amo esta profesión, trabajaré duro para poder seguir compitiendo al más alto nivel contra jugadores ahora mucho más jóvenes que yo, y con una NBA y un juego que ahora es mucho más dinámico, mucho más rápido, de transición, de tiros de tres. Entonces pues es más trabajo para un jugador como yo, sobre todo en este punto de mi carrera, pero bueno, siempre he intentado ser un jugador versátil que se adapta a cualquier situación y intentaré seguir haciéndolo hasta que no pueda más.
Hay quien dice, se volcó al final para aplaudir a Manu. ¿Tu sentir sobre quizás este pudiese ser el último partido con la camiseta de los Spurs?
Sí, no sabemos, ¿no? Tampoco lo que hará Manu. Es un poco, era por si acaso se retira, pues sin duda ha sido un bonito homenaje, ovación, reconocimiento a lo que significa Manu para esta franquicia y yo creo que también para el baloncesto en general, ¿no? Lo que ha aportado Manu pues ha sido muchísimo, y esperemos que, bueno, que él decida lo que él quiera. Para empezar, y que aún no, creo que no ha decidido absolutamente nada. Ojalá pues pueda jugar un año más, y bueno, ojalá fuera aquí, ¿no? Del equipo de toda su carrera, de toda su vida en la NBA.
La temporada para San Antonio acaba con ese 115-129 en casa ante Golden State y despedida de Manu Ginóbili. Creo, Parrita, que tenemos cómo el público, el sonido de cómo el público de San Antonio ha despedido al argentino, ¿verdad?
Es brutal. Yo en el partido de noche, bueno, son la imagen del partido es cuando Popovich le cambia y todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, empiezo por Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, todo el pabellón aplaude a Manu Ginóbili. Está Curry para tirar tiros libres y suelta el balón para aplaudir a Ginóbili. Todos le aplauden, el público se pone en pie. Hay que decir varios datos del tío Manu. No sabe lo que es ganar menos de 50 partidos en la NBA en una temporada, en todas, y hay que recordar que ha habido dos con lockout, ha ganado 50 partidos, que me parece una barra basada. Es un Hall of Famer, sí o sí, este tío tiene que ir al Salón de la Fama por narices. Y luego, aparte del sonido que vamos a escuchar, hubo una anécdota buenísima en la rueda de prensa posterior al encuentro, cuando Manu contestó a una pregunta de la rueda de prensa que le habían hecho en castellano, y un periodista americano le replicó: oye, no habrás dicho que te retiras en español, ¿verdad? Y Manu entre esa dijo: no, tranquilo, no he dicho eso. O sea, por si las dudas, no vaya a ser que en castellano digas que te retiras y tal. La sensación es que todo el mundo se despidió de Manu, pero a mí me da que Manu no se despidió de nadie. O sea, la pinta que tenía Manu
en el partido. Yo creo que lo va a pensar, ¿eh?
Sí.
Va a pensar seguir el año que viene.
Lo va a pensar, es lo que
dijo. Lo cual no significa que no se retire.
Lo va a pensar.
Pero decisión que yo sepa no tiene.
No, que yo creo que Manu es el único que no se toma el partido como si fuera su retirada. O sea, sí, que él está agradecido y tal, pero que no tal. Y el sonido del pabellón, al ver, es buenísimo y es este.
Play, and I'll give you a chance as Mono goes off the floor.
Esa es Doris Burke intentando entrevistar a Kevin Durant, que Kevin Durant está haciendo una entrevista a pie de cancha post partido y se da la vuelta porque dice, ¿qué pasa aquí? Que se cae el estadio. Y es Manu entrando por la bocana del vestuario, abandonando el pabellón, y claro, toda la gente se vuelve loca. Un grande. A mí, yo estuve pensando mucho en él, en las comparaciones Manudona y tal. Yo creo que este es mucho más grande que Maradona. Maradona ganaría el Mundial para Argentina y todo lo que tú quieras. Este tío ha ganado cuatro anillos de la NBA, un oro olímpico, y es un ejemplo como deportista y como persona.
Yo creo que la comparación sobre todo...
murciélagos.
Sobre todo va por aquí, por el tema de regularidad y cómo es como persona, vaya.
Y que es un señor, vaya.
Sí. Iñaki, ¿le ves jugando una temporada más mínimo?
La sensación narrando el partido es que sí. Por el lenguaje corporal. A mí me gusta guiarme por eso. Y Rubén lo ha dicho. La sensación que da él cuando se retira y cuando se despide y cuando tal, la sensación es que él no tiene intención de irse. Sí que es cierto que se le notaba algo cansado cuando le preguntaban por el tema de la retirada y demás estos días, pero la sensación que da es que va a seguir un año más, y creo que en San Antonio, por mucho recambio que tengan, la sensación es que va a seguir, o por lo menos la que me dejó a mí por la noche. Eso sí, cuando se produjo el cambio, el narrador, en mi caso, yo me callé para que la gente pudiera escuchar esa ovación, que fue increíble.
Pani, casi hay que pedir que siga una temporada más, ¿no? Para disfrutar, aunque no sea en dosis como hace muchos años, de él, pero del baloncesto que tiene Ginóbili, ¿no?
Sí, bueno, es que no hace falta decir mucho más de lo que ya habéis dicho, ¿no? Es uno de los últimos mohicanos de un estilo de baloncesto al que antes hacía referencia Pau Gasol, que es más o menos de su generación, que deja un legado extraordinario, sobre todo en los San Antonio Spurs, pero también en el baloncesto europeo. El tiempo que estuvo formándose y trabajando lo hizo muy bien, y bueno, da la sensación de que tiene que decidirlo. Parece ser que puede seguir un año más, pero bueno, en todo caso, sea lo que sea, este es efectivamente, como bien decía Rubén, un Hall of Famer sí o sí. Vamos, es que sería un crimen que en el Hall of Fame haya tíos de menos nivel que él. Y lo que sí creo es que San Antonio, en todo caso, tiene bastante bien preparado pues la su posible marcha, pero que, como dijo Popovich, si quiere seguir aquí estará, ¿no? Es un jugador, vino a decir que no es imprescindible, pero tampoco es prescindible, con lo cual, muy al estilo Popovich, ¿no? Con lo cual, eso apunta a que le recibirán, por supuesto, vamos, faltaría más, con los brazos abiertos, si decide jugar un año más. Lo que pasa es que ya tiene 40 y muy pocos jugadores, ¿verdad?, que la longevidad en la NBA no tiene la misma historia que en el baloncesto europeo y por elevación en el baloncesto FIBA, pero también ha habido pocos jugadores de élite que hayan llegado a los 41 o 42. Sí, jugadores que han llegado a los 40 en la NBA, hay algunos,
Karim,
pero de élite,
Paris,
pocos, y poco más. Luego sí, es verdad que ha habido más. Y por extrapolarlo a un deporte mayoritario como es el fútbol, en España se daba rarísimamente, en Italia un poquito más. Totti me viene a la memoria Maldini. Bueno, Gianluigi Buffon, que es portero.
Sí, Dinofón también jugó un montón de años.
Quiero decir que el cuerpo te pasa factura. En cualquier caso, San Antonio ya tiene ahí preparada una ristra de nombres en el draft no tanto para el presente, sino para el futuro, y no tanto en cuanto a sustituir específicamente a Ginóbili, sino para seguir alimentando esa bestia que va a 50 partidos ganados por temporada, como también apuntaban Iñaki y Rubén. Y en ese sentido, y nunca dejamos de dar información, ya vosotros
le conocéis. De pesca en Europa, ¿no?
Sí, vosotros le conocéis muy bien porque le tenéis ahí en el día a día. Uno de los que tiene un gran papel, porque además va a caer por esos territorios, creo que San Antonio elige el 28 o el 29, es Kurux. Ha subido su papel el jugador letón
del Barcelona.
Del Barça, que por cierto, vaya broma el equipo de Letonia como junta a todos estos. Kurux va al puesto entre el 25 y el 30, y por ahí cae territorio San Antonio, y ese es el tipo de jugador que San Antonio
captan el draft, lo dejan un par de añitos ahí formándose con David Blatt o con el que llegue, y luego lo recoge y sigue alimentando la bestia, ¿no? O sea que en ese sentido bien, y según estaba hablando estoy pensando en Letonia y que incluso lo que ha apuntado Pilar, ¿no? El tema de Randolph, y me sale así de corridillo, me sale un 5 con Goran Dragic, el niño Doncic, Randolph, Kuruc, Pašečnik, el del Herbalife, si no me equivoco, ¿no?
Sí, que, el del Granca.
Que es pivot y que también va a estar, está más proclive a la segunda ronda del draft, pero que también apunta a la NBA, y solamente esos 5 ya te hacen un avío, ¿sabes?
No, no, entre Eslovenia y Letonia nos sale de todo aquí, ¿eh? Por cierto, me quedan todavía unas cuantas cositas antes de cerrar el programa. Primero, las finales van a arrancar el 1 de junio. Vamos a ver qué pasa en esta final del Este entre Boston y Cleveland. Pero, premios individuales. Parra, ¿qué destacamos?
Bueno, destacamos que no está LeBron en la final del MVP. Yo no recuerdo la última vez que pasó eso. Están Harden, Kawhi y Westbrook, supongo que se lo llevará Westbrook. No está Brad Stevens, y me parece la mayor injusticia de todas, en el premio entrenador de la temporada. Está muy bien lo que ha hecho Spoelstra con Miami en la segunda parte. Popovich, por supuesto, no debería participar porque debería ser entrenador del año todos los años. Y Mike D'Antoni, que creo que va a ser el que lo gane, aunque nos pese, la verdad es que el hombre lo merece este año. Vamos a hacer. Luego en el jugador.
Triste.
¿Cómo?
Es que para los que estamos con la NBA, que Mike D'Antoni sea entrenador del año.
Me cuesta.
No, dalo por hecho, ¿eh? Sí, sí. Sí,
sí, sí. Pero el profe estaba jorobado la semana pasada con lo mismo. Si es que estamos los tres. Yo, si sale entrenador del año, pues a lo mejor salgo en la tele con un crespón negro o algo de eso, en generación.
Será para tanto, hombre.
Que sí, hombre. Es como lo de Mike Brown, ¿no, Tibodó?
Mira, iba a decírtelo. Es igual. Tira, Parra, por favor.
Pon orden, Parra, por Dios.
El rookies, toda vez que han metido a Embiid en la votación, creo que se lo va a llevar. Y ha sido el mejor. Ha jugado poquísimo, pero ha sido, vamos, a años luz del siguiente, que por cierto su compañero Saric, o sea, si no es Embiid, es Saric. Y ha metido a Brogdon también en la final, jugador de los Bucks, que ha hecho buena temporada. Jugador más mejorado, si no es Antetokounmpo, que venga Dios y lo vea. Han metido ahí a Gobert, pero vamos, a mí Antetokounmpo me parece que la temporada que ha hecho se ha colado en la lista de los super, super mega stars. O sea, y ese tío, yo creo que va a estar ahí 10 años por lo menos, no le va a bajar de los mejores jugadores de la liga, ni de coña. Jugador defensivo, Gobert, Draymond Green y Kawhi. Yo creo que el mejor defensor de la liga, per se, es Kawhi, pero creo que este año lo merece Draymond Green, lo digo sinceramente. Sobre todo porque los Warriors no van a tener ningún reconocimiento general. Y ha sido el mejor equipo de la NBA otra vez, eso hay que valorarlo. Y en el sexto hombre, pues uno de Houston, supongo, que o Lou Williams a tiempo parcial, que estuvo con los Lakers y luego con Houston.
Es un tío que ha tenido dos novias.
O Eric Gordon, yo creo que que va a ser Gordon, que ha estado más en esa labor de sexto hombre, y creo que por ahí van a ir los premios. Westbrook, D'Antoni, Embiid, Antetokounmpo, Draymond Green, Eric Gordon, y creo que no me dejó ninguno más, ¿no?
No, estaba tomando nota, a mí no me falta, no sé si a vosotros.
Por cierto, una cosa de Ginobili, que se me ha olvidado decirlo antes, que también me parece curioso. No recuerdo si era de Sport Illustrated, de ESPN, no recuerdo de dónde fue la votación, pero hace dos años creo que fue, se hizo una votación de los mejores zurdos de la historia de la NBA, y el Colegui está en el top 10, y es que me parece además harto merecido. Y en esa lista pues hay gente como David Cowens, Lenny Wilkins. O sea, ha habido zurdos en la liga de muchísima, muchísima calidad. Por supuesto, el number one en esa lista es Bill Russell, que un tío que ha ganado 11 anillos, pues...
Mejores zurdos, me parece sensacional. Me parece sensacional.
No, a mí es que yo soy muy defender a la gente zurda porque creo que somos especiales.
Ah, y aquí metes y barres para casa. Bueno, estoy por buscar una sintonía para una sección. Yo creo que va a acabar siendo sección. Lonzo Ball. ¿Cuál es la última, Parra?
Bueno, la última no es Lonzo, es su padre. Por no decir, me cago en su padre.
No, es que escucha la historia,
este hombre,
Pilar.
Este hombre ha pasado de querer ser centro de atención superlativo para hacer negocio con sus hijos a debarrar de una manera infame. El otro día Kyrie Irving tuvo la brillante idea de decir que debería dejar lavar bol, dejar a su hijo Lonzo que crezca y que Lonzo sea Lonzo, que a él le pasó con su padre y que le dijo su padre, cuando tengas 18 años tendrás tomarás tus propias decisiones y serás libre de hacer lo que quieras. Y en cuanto que cumplió los 18 años, él empezó a crecer como persona y a tomar sus propias decisiones. Llegaron estas palabras a lavar bol, al padre del trío, en el programa de Skip Bayless, en Fox, y lo que vino a contestar es, primero, que no sabía, que Kyrie Irving no sabía lo que era la relación padre-hijo, porque no era padre, error, tuvo una cría el año pasado, no, hace dos años, en enero del 2015 o del 2016.
Creo que 16.
Bueno, tampoco cambia mucho.
Tiene una cría, la cuestión es que tiene un hijo, o sea, sabe lo que es este hijo, y luego la parte sucia, más sucia todavía, que es cuando dijo que Kyrie Irving no podía hablarle a Alonso porque él no había tenido madre, que Alonso cuando iba a casa tenía a su padre y a su madre cuando los quisiera, estaban siempre apoyándole, y que Kyrie no sabe eso porque no ha tenido madre. Hay que recordar que la madre de Kyrie Irving murió cuando este tenía 4 años. Entonces
no, este tío va a dejar
es barrio bajera la conversación.
Al padre de las Williams al nivel de la madre de Teresa de Calcuta, es decir, este tío es tremendo. Ya os avisé que iba a ser un personaje y bueno, afortunadamente tiene, por lo menos el primero le ha salido bueno, va a ser luego además esta gente tiene la suerte del diablo, joder, porque le ha salido bien la jugada. Markel Fultz va a Celtics, él va a Lakers con todo lo que eso implica. Magic dice que bueno, no, ellos no han fichado al padre, sino que han fichado al hijo, pero no saben lo que han fichado fichando al hijo, porque va a estar dando la lata. Y lo último ya es que cuando le pidió $1,000 millones, o sea, $1 billón a las tres grandes marcas de ropa y zapatillas, Nike, Adidas y Under Armour, ahora pide $3,000 millones.
Sí, ahora solo tenemos.
Que la marca ha subido, ¿no? Bueno, pues este es un tío que ya de entrada, si tiene como ídolo al padre de las Williams, es un mal comienzo. Ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, los nombres que les pone a los hijos inducen a pensar que este hombre es un poco especial, y creo que vamos a escucharle demasiado y demasiadas veces, y no es frecuente, pero sí que es verdad que hay padres que pueden ser nocivos para las carreras de sus hijos.
Pero, profe, yo es que confío mucho en los mecanismos de la NBA y de, sí, las
de aislamiento.
Bueno, o sea, yo estoy convencido que, bueno, esto de lo de la madre de Kyrie Irving, o sea, ya es pasarse, o sea, olvidarse de la línea, pero estoy convencido, o estoy confiado, o creo que los mecanismos de la liga para controlar este tipo de actitudes, porque el padre de Anthony Towns, evidentemente, comparado con esta personaje no tiene nada que ver, pero también tiene tendencia a que le gusta la primera línea y le gustan las fotos.
Los que no te equivoques, lo que le gusta es la pasta.
Te puede gustar la primera línea y la primera lo que tú quieras.
No, pero a lo que voy es que estoy convencido que la NBA, que la franquicia, que Los Ángeles Lakers van a llegar y van a decir, a ver, señor, por decirle de alguna manera, señor Lonzo, usted no puede hacer esto.
Padre Ball.
No puede hacer esto. No puede, porque al final la NBA, uno de los grandes trabajos que logra año a año es que su imagen es impoluta. Y cuando ha habido algún amago de mancha en la liga, la propia organización se ha encargado de solucionar el problema. El
sí,
último caso.
Totalmente de acuerdo, pero yo creo que el tema de Ball Senior no afecta tanto potencialmente a la NBA como a su hijo. Es decir, el hecho de que tú tengas un padre tan influyente, que por mucho que te diga Magic, por mucho que te diga Luke Walton, llega a casa, va a estar encima. Este tío es temerario, se ha metido ya con el entrenador de UCLA en su momento. Las tácticas, tienes que hacer esto, tienes que entrenar al margen de lo que te dicen, esta otra cosa. Eso,
bueno, profe, en función de por dónde vaya la carrera del hijo, veremos si acaba habiendo conflicto o no, ¿no?
No, pero
si no es una cuestión de conflicto ni con Lakers ni con la NBA.
No, digo con el propio padre.
De que puede dañar al hijo, ¿no? Y entonces o llegará un momento en que el hijo
esa es la clave.
Claro, diga, bueno, pues mira, ahora, ¿sabes cuándo suele llegar el momento? Yo esto lo digo con conocimiento de causa, como sabéis muy bien. Uno de los momentos de realización en donde esta cuestión se convierte en encrucijada y casi siempre se resuelve bien, es cuando el jugador de turno, con un padre como este, claro, como este yo no me he encontrado ninguno, pero sí de niveles parecidos, ¿no? Entonces llega un momento en que aparece la figura matriarcal, que entonces es su esposa. Si tiene suerte y encuentra una buena chica y tal, sí, pues ahí es el momento en el que normalmente ya rompe el cordón umbilical con su padre, sí, y a veces hasta con la madre también, y se lanza en brazos, nunca mejor dicho, de su señora o de su pareja femenina. Y a partir de ahí, como Estados Unidos es un matriarcado, las mujeres de los jugadores mandan, y mandan mucho, y doy fe de ello. Pero sí que es verdad que es un tío que puede ser muy nocivo para sus hijos, aunque es obvio que la cuenta corriente del niño pues va a ir en aumento, y mientras él trate de demostrarle eso, le diga, mira, yo te he hecho rico y ya te he hecho rico antes de jugar y miro por ti, ya se lo dijo incluso cuando varios agentes fueron a proponerle el ser su representante, nadie te va a cuidar como yo, que soy tu padre, que soy tu sangre y tal, y estos vienen a por lo que vienen. Ese tipo de discurso.
No como yo.
Claro, yo voy no como es el yo primero que te quiero. No, es que ese discurso es casi verbatim. Pero sí, que ese discurso que no verbatim. Es nada, que para mí es bastante habitual, no llevado quizá tan al paroxismo como el padre de Ball, pero sí es verdad que se lo ha dicho y que, claro, que un hijo, pues, y sobre todo a estas edades, pues es muy influenciable y más con un padre como este, ya que realmente puede dinamitar es a su hijo. Eso sí, van a tener un colchón dinerario extraordinario, incluso en el peor escenario, pero yo creo que ni la NBA ni los Lakers en gran medida se van a ver afectados por la presencia de este señor, pero sí temo por el hijo, porque ni es el primero ni será el último que esté con un padre energúmeno de esto.
No, aparte le puede convertir en el jugador más odiado de la NBA.
Si no lo es ya.
Y va camino de ello. Y es un San Benito que te cuesta quitártelo de encima, porque LeBron llegó así a la liga y se ha tirado un montón de años siendo el jugador más odiado, todavía sigue teniendo sus haters, aunque ya hay muchos que le reconocen, pero aterrizar así en la mejor liga del mundo, yo te lo digo en serio, cuando vi y escuché las declaraciones de... Además es que las leí en Twitter y me fui a buscar la esta para escucharlo, porque no me quería fiar, digo, no puede ser que sea tan sumamente bruto, porque es para decirle lo que dijo Pichi Cuellar en su día.
Es de ser un hijo de puta, ¿eh?
Sí, o sea, hay que ser...
Esto lo tenías preparado. No,
antes. Tiene un maquinillo, se ha montado un maquinillo.
No, le daba al botón, quería darle al...
Director, meta usted la tijera, por favor.
Quería darle al fuera y le daba esto.
Bueno, oye, vamos a despedir, nos gusta siempre cerrar este bloque, esta sección de NBA, con un clásico ya, que es la anécdota de Miguel Ángel Paniagua. No me dejes mal, profe, ¿qué nos explicas esta semana?
No, nada, esta anécdota tiene que ver con, bueno, sería más de Iker Jiménez, ¿no?
Ay, ¡ojo! ¡Ojo!
¿Sabéis que hay un hotel en Oklahoma City donde los jugadores tienen que hay fantasmas?
Sí.
Y que, de hecho, ha habido varios que han tenido visiones y audiciones de situaciones raras y además lo han dicho, ¿no? Y uno de ellos, y ahí sí que te pone el cabello de punta, porque claro, no es lo mismo hablar en abstracto del padre de Bola, al que no tengo el disgusto de conocer, o a su hijo, que de gente a la que conoces personalmente. Bueno, si tengo que poner la mano en el fuego por alguien es por Kevin Durant, por Tim Duncan, y Tim Duncan y Kevin Durant, pero sobre todo Tim Duncan, que es el que me puso el cabello de punta en su momento, sí que habla de que hay un hotel en Oklahoma City que es un hotel maldito, donde han ido con mucha frecuencia los equipos, luego han dejado de ir bastantes de ellos, pero Tim Duncan afirma que en ese hotel se oyen voces de niños por la noche, que hay un piso en concreto en el hotel donde hay circunstancias muy extrañas, de ruido de muebles, y que en una ocasión el equipo de los Spurs, varios de los jugadores que estaban en ese piso, no es que pasaran mala noche, es que oían gritos desgarrados de niños, llamaron a seguridad, abrieron la habitación y no había nadie. Y luego se supo que en ese hotel pues hubo una historia de un suicidio de una madre en el siglo a mediados del 19, creo, donde una madre se suicidó, que era camarera, había tenido un hijo con el director del hotel y tal, se suicidó lanzándose por una ventana con el niño, ¿no? Yo no creo mucho en esas cosas, pero sí es verdad que varios jugadores, y entre ellos gente tan seria como Timmy Duncan y como Kevin Durant, sí que afirman que el hotel está embrujado.
Hotel en Oklahoma, el nombre no te acordarás.
Ahora mismo no me acuerdo, pero es un hotel de Oklahoma.
Está en la guía de...
Lo tengo en casa, pero no llego a tiempo.
Existe una guía de hoteles o de puntos encantados en Estados Unidos y está este hotel. No hay que irse a jugadores de la NBA. Compañeros de profesión de Movistar Plus... alguno
no,
ha estado...
No vaciles, ¿eh?
No. Esto, todo lo que digo is true. Compañeros de Movistar Plus han estado en Oklahoma, en ese hotel, y pasaron una noche muy incómoda y no volvieron a dormir en ese hotel. Y hay otro hotel en San Antonio, también, que estos mismos compañeros se negaron a dormir. Estuvieron una mañana y no volvieron al hotel. Pero el de Oklahoma, dos compañeros de Movistar Plus no durmieron, o sea, pasaron una noche y se tuvieron que cambiar de hotel.
Lo que no entiendo es que hace abierto el hotel, pero bueno.
Bueno, es que hay gente que le mola eso, ¿eh?
Claro, ya, no, es la única explicación, que es un añadido, tú, pero no...
Sí, te lo digo.
Fíjate que yo paso miedo en el garaje.
Cuando llego por las noches de nieve al garaje está oscuro y voy corriendo de la plaza de garaje al ascensor. Que me da más miedo a mí eso.
Eres un cobarde.
No perdáis.
Escucha, el hotel
dime.
Se llama Skirvin, con ese líquido.
El Skirvin.
Skirvin.
Skirvin es de la cadena.
Duncan dijo que no volvía, ¿eh?
Sí, no, pero es que además a mí me lo contó con más de... Claro, tampoco vamos a hacer de esto cuarto milenio, ¿no? Pero me lo contó con más detalle y es que decía que los gritos eran desgarradores, de una madre como gritando, pues sollozando, el niño llorando también.
Déjalo.
Y claro, llaman a seguridad a los tíos, pero que son tíos como Castillo.
Albert, hay que hablar con el jefe.
Y llaman a seguridad, abren la puerta de esa habitación, que resulta que está vacía la habitación. Y entonces cuando te... Claro, si te lo cuenta un tío cachondo de estos, que hay muchos, ¿no? En el mundo del baloncesto, en el mundo del deporte y tal, pues dices, bueno, este tío es un cachondo. Pero cuando te lo cuenta un tío tan serio, que jamás se ha permitido una broma ni un lujo más allá de lo estrictamente necesario, como es Tim Duncan, y también Kevin Durant, pero sobre todo Tim Duncan, al que sabéis que conozco bien, entonces es cuando dices, oye, yo no tengo mucha credibilidad en estas cosas, pero es verdad que algo tiene que haber ahí.
Ángel,
cuando...
estás hablando con una de las personas más aprensivas que puedes llegar a conocer, que soy yo.
Programa en el Skirvin Hotel Skirvin. La próxima temporada.
Vale. Bueno, vamos
Estamos con el profe ahí, sí, pasamos sí, una noche en la planta esa.
Sí, es pasando.
Que no, que yo también
Albert,
soy muy cagueta, no pasa
de
nada.
De expedición.
Sí, voy detrás. Parra, ¿con qué cerramos? Venga.
Básicamente con que los Warriors llegan a la final con 12-0, que es la primera vez que se hace en la historia. Básicamente porque antes la primera ronda era 5 y no a 7. Sí ha habido varios equipos que han llegado invictos a las finales. Los Lakers lo han hecho unas cuantas veces, también los Celtics. Los Hawks, cuando estaban en San Luis, también llegaron a las finales invictos. Pero ya te digo, eran otros formatos con menos partidos. Y desde que se instauró en 2002-2003 todas las series a 7 encuentros, es la primera vez que un conjunto llega invicto. Los Warriors han batido todos los récords habidos y por haber de anotación, de diferencia en puntos, de todos los colores, y la cuestión es saber qué pasará cuando llegue Cleveland, porque es evidente que los Warriors son mucho más que el año pasado, pero es evidente también que los Cavaliers son mucho más que el año pasado. La diferencia básica es que yo creo que Cleveland está en su nivel óptimo, por así decirlo, y que yo creo que a los Warriors les estamos viendo al 80, 75-80. Yo creo que no les hemos visto apretar nunca jamás en toda la temporada el acelerador a fondo. Y un último apunte, con lo que decíamos de los Celtics y del draft, el número uno para Celtics, el número dos para Lakers, que se quedará con Ball seguramente, estaremos muy pendientes de lo que pase con esa elección. Si se quedan con Markel Fultz, se ha hablado mucho de que es amigo personal de Isaiah Thomas, porque comparten alma mater, la Universidad de Washington, del estado de Washington, y podrían compartir backcourt. También se habla de la posibilidad de cambiar el número uno por un jugador All-Star, y ahí yo creo que el favorito principal debería ser Gordon Hayward. Si vamos a afinidades, era el jugador estrella de Brad Stevens cuando entrenaba a Butler. Y hay que ver qué hacen. Esa es una decisión pivotal para ver si los Celtics son capaces o no de subirse al carro de Cleveland y Warriors para luchar por la hegemonía en la NBA. Porque yo creo que si no, en los siguientes años va a ser muy difícil ver a otro equipo que no sea Cleveland o que no sea Warriors luchando por las posiciones finales.
Vale. La semana que viene, más. Uno de Park Avenue. Está el hotel Skirving en Oklahoma. Cano, Miguel Ángel, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.
Adiós. Adiós.
Descartamos, sobre todo para la familia del profesor que nos escucha, que haya sido abducido con todo esto que hemos comentado del Hotel Skirving de Oklahoma. Parra, tenemos a nuestras chicas preparando el europeo. Primer descarte, Belén Arrojo, alero del Cadilaseu.
Sí, ya hemos jugado los dos primeros partidos, hemos vencido los dos. Primero a Polonia y después a China, con un partidazo de Alba de tres pares de narices, 32 puntos que igualan su máxima en la selección.
¿Y ahora qué toca? ¿Concentración San Fernando?
Ahora esta semana, no, toca irse a Torrelavega a jugar el torneo. Se quedan en San Fernando, se quedan dos días más y se van a Torrelavega para jugar San Fernando de Cai. Se van a Torrelavega a jugar los dos últimos partidos en España y luego a partir de ahí a Bélgica, donde juegan dos veces contra la selección anfitriona, y después a Francia, donde juegan con Italia y luego con Francia, antes de partir ya a la República Checa, donde lucharemos por estar entre las mejores, como siempre.
Muy bien, Parra, Pilar, gracias, hasta la semana que viene, y adiós a todos y a todas. Te vas a hacer polvo la garganta. Adiós.